Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía Cope Miramar. Hoy, recuerden que vamos en horario habitual de 7 a 8:30. Ayer hicimos una pequeña excepción por la importancia del partido entre el Manchester y el Real Madrid. Y que bueno, que ha traído también tanta cola por el tema arbitral, etcétera, etcétera. El tema arbitral, si quieren, hablamos un poquito. Pero yo creo que ahora muchos se están dando cuenta de lo que hemos vivido en primera persona los socios y simpatizantes del Español. Si a uno le echan de la Champions por un fuera de juego de 3 metros que no es, y no pasa nada, porque es el Español, el arbitraje es perfecto, como hizo Iturralde y Roberto Díaz Pérez del Palomar en ese famoso partido en Pamplona. Y no pasó nada de la Champions, porque si hubiéramos ganado ese partido, el Español hubiera jugado la Champions ese año con Lotina. Pero desgraciadamente, una mala decisión, no sé si acertada o no acertada, premeditada o no premeditada, pero que nos quitó, nos eliminó totalmente de esa posibilidad. Y no pasó nada, nada de nada. Si te pitan un penalti después de que te pegan un pelotazo en la cara, no pasa nada. ¿A qué no? Si alguien que dicen que es el mejor jugador del mundo y que, bueno, que es el símbolo del deporte y del catalanismo y del barcelonismo, etcétera, etcétera, marca un gol con la mano y luego no lo reconoce, además es un gol escandaloso con la mano, en el partido Barcelona-Español, ¿se acuerdan ustedes? El día del tamudazo, y no pasa nada, porque es el Español. Este año, o esta temporada, sufrimos un escandaloso arbitraje en Valencia. Resultado 1-1, quedaban 5 minutos más o menos, y el colegiado del Cerro pita un penalti en un centro, no sé de qué jugador del Valencia, que da en el pecho de Héctor Moreno. No solo pita penalti, sino que en la trifulca, sin ver imágenes, porque nadie pudo leer los labios de nadie, expulsa a Héctor Moreno y a Sergio García. A Sergio García le caen 5 partidos, no 4, 5, 4, por teóricamente decirle sin vergüenza al colegiado, que nunca se supo si era verdad, entre otras cosas porque el jugador dijo que nunca había dicho eso. Y tampoco se vio la imagen de desquiciamiento que tuvo el portero de los otros, que le han sancionado con 4, que no son 4, que son 3 más 1. Porque a Sergio le sancionaron 5 partidos, no 4, 5. Y parece que todo el arbitraje y todo el estamento arbitral está en contra de los otros. Me parece increíble la campaña mediática que se está haciendo con todo esto. Y esperen, que no ha acabado. ¿Qué más le da a los otros que el Madrid haya pasado ayer a los cuartos de final de la Champions por un arbitraje bueno, malo, regular? ¿Qué más da? Que se preocupen de ellos. Ya veremos el martes que viene el arbitraje que sufre el Milán. Ya lo veremos. La verdad que me hace todo esto mucha gracia. Si ellos fueran del Español, que nunca lo van a ser, porque por encima del dinero está el sentimiento, por encima del poder está el amor a unos colores, seguro que de todo esto que están hablando no dirían ni mu, porque los ultrajes, robos que ha sufrido este equipo, me refiero al Español, son tan grandes que ya son tan habituales que a veces ya nos da lo mismo. Y yo les hablo de cosas gordas, pero gordas, gordas. Te pueden anular un gol como este año nos anulan en campo del Valladolid por 1 centímetro. Pero lo de Pamplona, fue una pasada. Lo del penalti de Romaric, por favor. A mí me parecen que estas cosas, cuando uno tiene un mal perder, al final, pues justifica cualquier cosa, sobre todo con el tema arbitral. Imágenes de la expulsión de ayer de Nani comparadas con la expulsión de Pepe. Ustedes ven las imágenes y lo de Pepe es infinitamente inferior a lo de ayer. Posiblemente fuera una amarilla. Posiblemente, pero la de Pepe también fue una amarilla el día de Alves. Pero claro, aquello era una agresión. Lo de ayer no, lo de ayer fue una patada de estiempo. Cansa, de verdad que cansa. Cansa mucho. Y duele porque ves que cuando a nosotros nos hacen algo, no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que más dolor me causa, no solo en la cabeza, sino en el corazón. Pero afortunadamente estamos curados de espantos para todo esto. Bueno, quería comentar un poquito todo este tema porque ya cansa, huele ver, leer, escuchar, ver en todos los medios de comunicación del pensamiento único, pues toda esta historia. Cansa mucho, de verdad. Así que nos vamos a centrar en nosotros, que también tenemos tela que cortar, después del Consejo de Administración que ayer se vivió en Cornellà Prat, con una figura central, que fue Francesc Xiprés. También hubo otra figura, pero yo, de momento, dejo las cosas un poco en stand-by. Vamos a ver qué pasa con José Luis Morlanes. Hablaremos de todo esto en unos instantes con nuestro compañero Quique Iglesias, que también ha contado en Sports Cope lo sucedido ayer en el Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español. Dentro de un rato, dentro de media hora más o menos, hablaremos con uno de los jugadores que dicen que el año que viene puede estar en pretemporada con el primer equipo. Un chaval que ha llegado en el mercado de invierno, que se llama Alberto Castaño Luis, más conocido como Canario, y que ayer entrenó ya con el primer equipo. Dicen que es muy, muy buen jugador. Yo no lo he visto jugar aún, ¿eh? Y por supuesto también, como cada miércoles, hablaremos de fútbol femenino. Lo vamos a hacer con Sandra Vilanova, que la semana pasada fue, no sé si fue la semana pasada o el lunes fue declarada por la Federación Catalana de Fútbol la mejor jugadora catalana del año pasado. Así que hablaremos con Sandra Vilanova del femenino, lo haremos con Canario del filial, escucharemos también la rueda de prensa de Raúl Rodríguez, y si antes de las 8:30 sabemos la última hora del equipo que entrenaba esta tarde a las 5:30, pues por supuesto que se la comentaremos a los oyentes de Tiempo de Español. Luego quiero hablar también del tema Raúl Tamudo, la entrevista que ayer ofreció Cataluña Radio con el que fuera capitán del Español, de varios temas. Yo sé que en el tema Tamudo tengo muchas diferencias con Quique Iglesias, pero a lo mejor en alguna podemos estar de acuerdo en todo esto. Las 7:09, hacemos una pausa. Bueno, ¿qué hacemos, la pausa o no hacemos la pausa? Ya me diréis. ¿Qué hacemos, la pausa o nos vamos con Quique? Para saludarle. Saludo primero a Quique Iglesias y luego nos tomaremos la estrella, etcétera, etcétera. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier Guerrero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iglesias.
Aquí estoy.
Bueno, tema consejo. La que pudo haber liado Francesc Xiprés, ¿eh?
Sí, hemos contado hoy y tú me corriges si no estás de acuerdo o no.
No, no, si las informaciones son correctas, sí, estaremos de acuerdo en lo que tú vayas a comentar y luego lo podemos analizar o podemos debatir, porque pedir la presidencia adjunta me parece muy fuerte.
Sí, ha pedido ser presidente adjunto, tener plena potestad para hacer y deshacer. Me cuentan que por encima del cadáver del presidente no va a pasar eso, con lo cual no va a ser así. Tarde o temprano, pues el señor Xiprés, como es avalador de este crédito de 4 millones, va a decir...
Ya, pero perdona, Quique, el aval no se lo darán por Xiprés, el aval lo dan por Daniel Sánchez Llibre y Ramón Condal.
Bueno, pero como...
Si
bueno,
él pone dinero, me parece muy bien. Hombre, si a mí me hubieran pedido 10.000 euros, a lo mejor los puedo poner también y avalo.
Claro, claro.
Es un decir, bueno, pero yo por eso no voy a pedir que ser el adjunto a la presidencia.
Está claro, evidentemente. Total, que al final, bueno, pues yo creo que a la larga o a la corta va a entrar en el consejo, pero en ningún caso con ningún tipo de poder más allá de que de ser un consejero más y de poder asistir a los consejos de administración y decir la suya, ¿no? Otra cosa es eso, que quería él ejercer un control total sobre el dinero y sobre lo que se hace en el club, que me parece muy, muy peligroso.
Hombre, yo más que peligroso me parecería un suicidio.
Sí, señor.
Bueno, pues ahora sí, hacemos la pausa después de esta breve introducción sobre la petición de Francesc Xiprés ayer en el Consejo de pedir la presidencia adjunta. Es decir, yo la sensación que tengo, Quique, es que quiere ser presidente del Español en el fondo. Aunque sean 2 meses también, es que parece que esto sea, no sé, un auténtico cambalache.
Sí, me Me parece que sí, me parece que él se ha apuntado ahora a la moda de me apetece ser presidente, pongo 4 duros aquí y me hago presidente. Pues no, ¿no? Me parece que a mí, que al español le ha costado tener una estabilidad como para que ahora lo echemos todo por la borda otra vez, ¿no?
Estamos de acuerdo en eso. Las 7 y 11 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos con el tema estrella de hoy, que es lo que ocurrió ayer en el Consejo de Administración, con ese papel del señor Ciprés de solicitar una presidencia junta, y luego también lo que quiso explicar, y que supongo que dependerá de muchos factores, de lo que pueda pasar, José Luis Morlanes, diciendo que él no tiene nada que ver con esa situación de la seda, donde se le acusa de desviar un cierto dinero de la seda a otras empresas.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es super derecho. Eso está hecho, eso está hecho.
Diari La Grada t'ofereix la coberteria de l'Espanyol. Una coberteria de gran qualitat i amb la mascota del nostre club gravada en cada cobert. El pròxim dissabte aconsegueix la cullera per només 1 euro. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Siete y casi 13 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben ustedes que cada miércoles, es decir, hoy es miércoles, día 6 de marzo, ustedes pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm. Ya es un poquito tarde a lo mejor porque son las 7 y 12 y la visita es de entre las 5 y las 8 de la tarde en la calle Rosellón 515 para visitar la antigua fábrica de Estrella Damm. Ya sabes, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En cada programa buscamos el momento estrella, el contenido estrella, al igual que en cada partido y hoy el momento estrella o ese contenido estrella o noticia estrella, como ustedes quieran, pero siempre con Estrella Damm es, por supuesto, la petición del señor Ciprés de ser presidente adjunto al Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, se lo estamos contando, y el sábado buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido, Rayo Español, 4 de la tarde en la calle del Payaso Fofó, en Vallecas, desde las 3, en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Seguimos hablando de lo que fue el Consejo de Administración, los dos temas más importantes. El primero, no sé si quieres comentar alguna cosa más, pero me parece, como decía, hemos dicho hace unos minutos, Quique, que es un poco, con perdón, cagarla. Es una expresión un poco escatológica.
¿Lo de Ciprés?
Sí.
Sí, no, me parece una salida de pata de banco que debería tener algún tipo de reacción por parte de la gente que está más cercana a Ciprés. Háblese de
señor Ramón Condal.
Que le diga, Francesc, no te preocupes que ya es un hombre nuestro, Joan Collet, dejémosle al menos trabajar un tiempo, ¿no?
Pero es que Francesc Ciprés no es de los máximos accionistas del club.
Sí, bueno, pues nada, y además es que defiende una postura extraña, tiene una importancia emocional bastante bastante buena, se quiere meter también en el tema institucional y en el tema del nombre y del himno y de la bandera y tal. Me parece que el español no está ahora mismo para estas cosas.
No, en estos momentos lo más importante es primero solucionar el tema deportivo, que no bajar de categoría, y luego solucionar el tema económico. Todo lo demás creo que es muy, muy secundario en estos momentos, ¿eh? Pero bueno, si a él le da más importancia a esto y luego recorta el papel higiénico, pues pasa lo que pasa.
En fin, esta es la historia.
Bueno, pues
más cosas.
Ahí lo has contado este mediodía en Sportscope, lo contamos otra vez aquí, lo que sabíamos de todo lo sucedido ayer en el Consejo, que muchos consejeros, Quique, se quedaron totalmente como si hubiera entrado en cuentos en la tercera fase, abducidos.
Sí, con lo de
Ciprés, sí.
Con
sí.
lo de Ciprés, sí. No, y hay algunos que, esos pesados, que montaron en cólera, ¿eh? Y hay otros que bueno, hay una facción ahí que bueno, que tampoco estaría tan en desacuerdo como que tuviera cierto poder, pero me parece a mí que ha pinchado en hueso con gente como el presidente Gay, o como, por ejemplo, Rafa Entrena, ¿no?
Y como otro o alguno más que yo conozco también, que no están nada de acuerdo con esa o con ese intento de toma de poder.
Sí, hay otra gente que está también un poco callada, y me gustaría saber de qué pie cojea, pero bueno, ya esto es una cosa que ahora mismo no es ni la prioridad número 10 de la directiva del Español, saber si...
Pues en eso se tenía que haber dado, o se tenía que haber fijado el señor Ciprés, que esa no es una prioridad ahora, que hay otras cosas más importantes que el ego de querer ser presidente. Pero bueno.
Sí, señor.
Tema Morlanes.
Mira, tema Morlanes. Se presentó, lógicamente, José Luis Morlanes con intención de dar la cara. Textual, es un error de bulto que yo esté metido en este lío. Yo no tengo nada que ver con las empresas a las que dicen que se ha desviado dinero. El problema es también que hay una especie de una finca ahí en la que está metido el asunto. Yo no tengo nada que ver con esas fincas porque las fincas no son de la seda. Creedme, en breve se va a solucionar esto y me van a exculpar. Bueno, pues os pido vuestro apoyo, obviamente. El Consejo le cree, le apoya, ni dimiten ni hacen dimitir. Y aquí paz y después gloria, esperando que, como dice él, en breve se solucione este, como dice él, error, evidente error, según sus palabras textuales, de esto que se le acusa, ¿no?
De que está... él es presunto imputado.
Sí, presunto imputado, claro. En un desvío de dinero de la SEDA. Él, hay que recordar que él fue presidente de la SEDA.
Y ahora es vicepresidente.
Sí.
Y que la imputación viene dada por una agrupación de pequeños accionistas, porque él estuvo allí, hizo un ERE, y no sé si pues con todo esto ha habido, bueno, pues este lío y esta decisión de este grupo de accionistas, de los pequeños accionistas de la SEDA, de intentar pues inculpar en ese sentido a José Luis Morlanes. Por supuesto que nosotros no tenemos, ni somos juez ni parte de nada de esto, y no vamos a hacer un juicio paralelo a José Luis Morlanes, y ya está la justicia para hacerlo. Es decir, está claro, Quique, que si imputan a Morlanes, Morlanes debe dimitir.
Sí, yo creo que si le imputan, él va a dimitir. Yo no creo que tenga ninguna duda en que él va a dimitir. Pero él está, por ejemplo, llevando lo del crédito, ¿eh? Luego contaremos cómo está lo del crédito. Él presentó ayer los números, él está metidísimo en el Español, ¿eh?
Hombre, claro, es el vicepresidente económico.
Sí.
Por lo tanto, él lleva todo este tema perfectamente. Entonces, es difícil a veces de decir, pongo la mano en el fuego por esta persona, porque luego te quemas y te quedas sin brazos. Pero la relación que yo he tenido siempre con Morlanes es una relación, una muy buena relación, y yo no tengo por qué dudar de las palabras de Morlanes.
No.
Claro, en el momento que sí es verdad lo que dicen de él y esa imputación, está claro, entonces todo lo que podía pensar de él pues se me viene abajo, se me caen todas las cartas, totalmente, como un efecto dominó, ¿no? Dices, ¡buah! Una decepción total.
Claro, a mí me da la sensación de que la gente ayer le creyó. Pero bueno, pues vamos a esperar, tú. Esto de la justicia es complicado y acusar a una persona. Y el otro día vi a Morlanes en el fútbol y lo vi muy tranquilo. Bueno, pues no sé, es que son líos muy gordos, tú.
No, por supuesto, es que no estamos hablando de 200 euros, ¿eh?
Sí.
Bueno, hablando de dinero, vamos con el tema del crédito, Quique.
Crédito de inminente... firma, es decir, concedido y la de firma inminente, es decir, porque finalmente se ha llegado a un acuerdo con la UTE. La UTE viene a ser la unión de empresas que construyeron el estadio, por ejemplo, Fomento de Construcciones y Contratas, que han concedido una modificación en el calendario de pagos. Es decir, el Español, si no conseguía esta moratoria y esta modificación en el calendario de pagos, hubiera tenido que pedir otro crédito de 4 millones en 15 días. Es decir, una vez han conseguido renegociar...
Por eso se hablaba, perdón, aquí, que de los 8 millones.
Claro. Una vez han conseguido renegociar el calendario de pagos con Hacienda y con la UTE, es decir, las empresas que construyeron el estadio, entonces los bancos han dicho, bueno, pues venga, ahora que has modificado esto, te doy el crédito. Está a la falta de la firma, está todo concedido, y el Español espera que de manera inminente se firme este crédito, que es de 4 millones de euros, que va a permitir, pues yo creo que llegar hasta final de temporada como mínimo, ¿no?
No, y a partir de ahí, pues ya sabemos lo que va a pasar. Habrá que vender como mínimo un jugador, renegociar el tema de las televisiones, porque recordemos que Sogecable va a pagar 3-4 millones menos de lo prometido de cara a la próxima temporada. Y en eso estamos. Luego está todo el tema de las renovaciones, Verdú, Cristian. Bueno, Cristian no va a seguir.
No, ni Verdú tampoco.
Pero bueno, de momento, hasta que no sea medio oficial, pues. Bueno, tampoco es oficial lo otro, pero ya se nota un poco en el ambiente lo que va a pasar. Y que de todos los que acaban contrato, renovará Capdevila un año más y Baena posiblemente, y ninguno más.
Sí, no, a mí me parece que, no sé por qué, oye, esto de Verdú, la gente que nos está escuchando cada día, a ti y a mí, que digo, bueno, esto cada día dicen una cosa diferente.
No, yo ya me he decantado, ¿eh? Dije que no iba a renovar.
Yo creo que vas a tener razón.
Me gustaría no tener razón, pero creo que posiblemente tenga razón.
Y no es por él, ¿eh?
Me dejas en una duda, entonces. ¿Porque el club no puede llegar nunca a lo que él quiere, ni rebajando?
No, porque... A ver si lo digo sin que nadie se enfade. Porque creo que el club no quiere hacer el esfuerzo que él cree que puede, que él cree que debería hacer. No sé si me he explicado.
No, yo no lo he entendido muy bien, Quique, sinceramente.
Creo que el
club dijo que iba a hacer un esfuerzo solamente por Verdú. Pero ese esfuerzo no es tan grande
como para que Verdú se convenza. Es decir,
vale, ya está, ahora sí.
Verdú es capaz de hacer un esfuerzo, lo va a hacer, lo ha hecho y es un sacrificio que va a hacer. Pero aún así, las posiciones están demasiado alejadas.
¿Tú no crees que a lo mejor el club no convence que Verdú siga?
Eso es lo que yo quería decir.
Ahí estamos.
Es que
hablamos del tema deportivo ahora ya, ¿eh?
Sí. Es que el esfuerzo en el fondo, el esfuerzo del club lo va a hacer por un jugador más joven, por un jugador,
que habrá que tendrá que venir.
Que tendrá que venir, claro, y tendrá que ser bueno, tan bueno como Verdú o más.
Claro, porque en estos momentos no hay ninguno que pueda asumir ese papel en la actual plantilla. Porque no. Sergio Tejera se ha visto que no, y más con Aguirre, que luego ya veremos si continúa Aguirre en el Español, que eso queda otra duda. Pero sí. Bueno, eso será más tarde. Yo he comentado que hasta que no estemos salvados de este tema, prefiero no hablar porque tampoco toca.
Nos costará sumar 10 puntos, ¿eh?
Uf, no creo que sea necesario 10, pero bueno, nos va a costar. Y el primero es el Rayo, el sábado a las 4. Como decía hace unos minutos también en la introducción, ayer Cataluña Radio hizo una entrevista con Raúl Tamudo. Por supuesto, yo no la iba a hacer, pues está claro, por los motivos que ustedes saben. Y a mí me dejó varias dudas esa entrevista, y yo sé que tú eres tamudista a muerte.
Ya menos.
Bueno, pero eres una persona que ha defendido mucho a Tamudo.
Sí, hombre, tanto.
En los momentos
duros me tuvo ahí.
Exacto. Y eso a ti y a mí no nos llevó a unas ciertas discusiones cuando tú estabas en un periódico y yo estaba aquí.
Sí, no.
Es verdad, eso es cierto.
Hubo épocas en las que no estábamos en la misma onda, ¿no?
Digamos que teníamos diferencias.
Respeto, pero...
En este tema, con el tema de Paco Flores, para qué engañarnos, pues teníamos nuestras discrepancias. A ver, él dijo ayer que, bueno, del tema Olivero, que se tenía que posicionar. Cosa que cada uno es libre de posicionarse. Pero si tú te has posicionado con el tema Olivero, ahora no dejes entrever que te gustaría volver al club, porque hay gente que no está. La única gente que no está es Mauricio Pochettino y Ramón Planes, porque Daniel Sánchez Llibre sigue estando en el club.
Él se posicionó, vamos a decirlo claro, porque un amigo se lo pidió.
Que fue Rufete.
Y porque su posicionamiento fue... voy a descubrir lo que pasó esa tarde. Es decir, es una llamada del señor Olivero a Raúl. Oye, ¿te apetecería hacer esto? Venga, va, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo estoy aquí en Barcelona. Yo tengo un fotógrafo dispuesto a hacer una foto. Venga, pues, ¿dónde estáis? Pum, aquí, pum, en la calle Montaner, en un bar. Tomamos un café, hacemos una foto y ya está. Fue así.
Sí, sí, es cierto.
Es decir, que no nos cuenten milongas, que no fue más allá de eso. Es decir, el Tamudo no iba
a... Y luego otro detalle que a todos nos dejó un poco extrañado, que fue decir que Rufete iba a ser el coordinador del fútbol base, etcétera, etcétera, y nunca apareció Rufete en Barcelona. Para hablar del tema.
Eso ya es un problema de la candidatura.
Exacto,
del
Vero, exacto, me refiero
que,
a eso.
En algunas cosas no dieron una derechas.
Rufete, gran comentarista en COPE, por cierto.
Comentarista en COPE, sí.
Por eso.
Es decir, yo, por ejemplo, si yo fuera señor Sergio Olivero, no hubiera regalado esa foto a solo un medio de comunicación.
Y más cuando horas antes otro medio de comunicación le pregunta por Tamudo. Y dice que él no sabe nada.
Bueno, pues por eso. Entonces, pues bueno, pues la historia es esta. Pero bueno, no, ¿qué decías de Rufete?
Tamudo decía que él tiende un puente sobre su posible vuelta, porque él le gustaría, ser entrenador de chavales de inicio, y luego, pues, ¿por qué no ser director deportivo? Le gustaría volver al Español en ese sentido, es lo que dice él.
A mí me parece bien.
No, pero a ver, él hay una contradicción en todo esto. Están los mismos que estaban cuando lo echaron.
Excepto
Pochettino.
Él acabó más encabronado con Pochettino y con Planes que con Dani y con compañía, ¿eh?
Bueno, pero creo que hay un pozo que viene de mucho más.
Ya no está de por medio de la gente, tampoco también te digo, ¿eh?
Ah, ya no está el mismo representante.
Bueno, no, quiero decirte, yo no sé si es el mismo representante, yo supongo que sí. Digo que en el futuro ya no estará el representante de por medias.
Bueno, ya veremos, nunca se sabe.
No creo, ¿no? Para renegociar que sea... adjunto a la no sé qué, negocia un representante, ¿no?
No, hombre, pero está claro que todo aquello necesita una explicación. ¿O no?
Sí, bueno. No llegaría nunca a un acuerdo. Yo pienso que Tamudo podría estar vinculado al Español. Lo veo muy difícil, de todo.
No, yo en estos momentos lo veo complicadísimo. Es decir, está claro que si fuera Olivero... es posible que entonces accediera a toda esta situación, pero estando Daniel Sánchez Llibre, debería primero haber una rueda de prensa, debería haber acercamientos sobre todo este asunto. No puede ser que después de todo lo que ha pasado, pero no solo en esta temporada con el tema de las elecciones, sino otros años, esto quedará como de, bueno, pues quiero volver, pues nada, hombre, vuelve. Hombre, claro, él dice, claro, estando Ángel Morales o Jordi Lardín, pues es posible que tenga más opciones. Pero bueno... esto es una decisión de club también,
Sí, hombre, sí, claro. Es decir, si empezamos a contar los exjugadores que podrían venir, estaría llena la ciudad deportiva de exjugadores. Pero a mí me parece que es a largo plazo, ¿eh?
No, sí. A ver, yo te digo una cosa, y yo ya todo el mundo sabe que no soy tamudista, pero el poder recuperar dentro de un tiempo cuando
hombre.
Todo vaya distinto, pero él debe cambiar mucho también su forma de actuar, ¿eh?
Yo creo que se quitó muchos demonios de encima marchándose y que ahora creo que puede hasta disfrutar de su vida post-jugador en el Español.
Yo lo que no voy a hacer, yo no sé si estaré haciendo el programa o no estaré haciendo el programa, cuando él vuelva, pero no voy a ser yo quien le ponga impedimentos para su vuelta. Eso está claro.
Me parece bien.
Considero que es un jugador... posiblemente uno de los jugadores más importantes de la historia del Español. Eso yo nunca lo voy a poner en tela de juicio. Y si él vuelve en unas condiciones olvidando el pasado, yo creo que vale la pena. Y es recuperar un símbolo, eso está claro.
Estoy de acuerdo contigo en que sería un buen momento para limar esas asperezas y que pudiera volver sin prisas. Y cuanto, si hay que esperar un par de años, pues mejor. Y yo creo que si Tamudo vuelve al Español es una cosa normal, es la normalidad.
Sí, no, a mí me parece lógico. Y repito, yo, todo el mundo sabe de qué pie cogeo y...
Ahora, que vuelva con algo que hacer, ¿eh?
Hombre, claro.
Que no sea un florero, ¿eh?
No, ¿qué pasa? Es que para florero ya me pongo yo.
Claro, para florero que se ponga otro. O sea, es decir, no. Si tiene que volver, no tiene por qué volver. Tamudo querrá volver o tendrá que volver si tiene algo que aportar. Oye, Raúl, ¿qué quieres? No, hombre, pues a mí me gustaría entrenar a la juvenil. Venga, pues vamos ahí, ¿no? Yo creo que el año que viene estará...
tener título, ¿eh?
Yo creo que la... sí, bueno, es un decir. Yo creo que el año que viene, por ejemplo, estará Sergio González por aquí ya. Yo creo que ya de pleno derecho. Morales, son sus amigos. Es que es lo normal.
No, yo entiendo que sea lo normal, pero que aporte algo. En eso estoy de acuerdo contigo, que no puede ser venir por venir.
Sí, sí, ni por él ni por el club. Es decir, que tampoco ahora el club, porque ya ha dicho esto, en junio vayamos a convencerle para que llegue. Y bueno, le fichas, le presentas. Bueno, ¿y dónde le pones? ¿No?
Lo primero que se saque el título de entrenador... Oye, pues si quiere hacer las prácticas aquí en el Español me parece perfecto. Eso nos deja una duda, una duda curiosa. El sábado no va convocado, después de lo que ha dicho, seguro. No, ya no fue el otro día, ahora va menos ya.
Sí, no, juega poco, no juega menos que Petrov, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo que...
Petrov, vaya uno.
Mira, pero, a ver, económicamente hemos regalado un dinero. Eso está claro. Pero por lo menos es un jugador que no te está causando problemas. Dentro de que a lo mejor si hubiéramos fichado a Pavón, pues mira, estaríamos hablando de otra cosa. Pero claro, Pavón no te valía lo que te valía Petrov. Eso es cierto.
Sí, sí, está claro. Hombre, bueno. Desde luego que Pavón es un fichaje. Es un fichaje, llega en enero, pero es un fichaje para arreglar.
El fichaje de invierno que menos está jugando en toda la primera división.
Sí, sí. Claro. No, y no tiene pinta, ¿no? El otro día, que no jugara ni un minuto.
Bueno, ya, pero a mí eso ya no me sorprende, porque Aguirre hace cosas muy raras, como el tema Víctor Álvarez. Desde Bilbao no ha vuelto a jugar Víctor Álvarez.
Sí, y jugó muy bien el de esto y no ha vuelto a jugar.
Por eso te digo que a veces hay cosas que tampoco puedo entender. El tema Matión y Javi López. A ver, Javi López el otro día fue el mejor.
No sé qué te pareció la declaración ayer en Sportscope de Pere Artigas, del abogado de Aguirre, diciendo que bueno, sí, Aguirre...
Pues tú decías que no querías entrevistar a abogado, a
no,
representantes.
No, estuvo en la tertulia, en el debate, vale. Y aprovechó el compañero Bayori para preguntarle. Y le preguntó y le dijo, bueno, sí, hombre, pero va a renovar... Pero Javier también quiere un proyecto.
Entonces estamos con los proyectos.
Otra vez estamos con los proyectos.
Yo creo que Pere Arnau, tengo la sensación, e Iñaki saben lo que quieren. Y por eso el tema Verdú lo veo... Bueno, lo veo cero patatero para que renueve. Se va a tirar mucho más de la gente joven, de la cantera. Y va a haber gente joven que va a subir. Con algún veterano, como por ejemplo el tema Lanzarote. Por ejemplo, porque Lanzarote creo que tiene 28, 29, puede ser. Si no.
Lanzarote tiene 29.
29. Pero que se va a ir con gente joven. Yo juego a un chaval que se llama Canario, ¿eh?
Sí, esto lo ha fichado un directivo.
No, yo creo que el Ardín lo ha visto, este.
Sí, sí, sí. No, pero lo trajo por primera vez al club para el informe una persona de la directiva.
¿No sabes que tenemos colocado ya a José Luis García y a Casado, no?
A José Luis García en el Hospitalet, ¿no?
Y a Casado en el Moncada.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Moncada y Reixac?
Sí, así que no creo que le metan más pancartas. ¿Te imaginas una pancarta que diga Casado vuelve?
O sea, a mí me llamó mi padre cuando le puse una pancarta y me preguntó, oye, tú, ¿y este Casado quién es? Sí. Ha tenido una pancarta como Germán.
¿Cuál? Sí. Hombre, Germán.
Bueno, Germán sí que fue otra.
Es otra historia. ¿Alguna cosa más, Quique?
Nada más, que de momento no se sabe nada del entrenamiento.
¿Era puerta cerrada?
Muy pendiente. Va a hablar Héctor Moreno. Y mañana.
Mañana hay foto oficial. Hay mañana presentación del fútbol base a las 7 en Cornella. Y va Collet.
Mañana por la tarde, ¿eh?
Mañana por la tarde, sí.
Y mañana habla Simao.
Mañana lo ha simado, sí. Ay, mira. Pues no lo pondremos.
Mañana no lo pondremos, ¿no?
Hombre, sí, sí. Ya que, a ver qué dice el portugués. Hacía tiempo que no hablaba, ¿eh? Creo que después de la marcha de Poche. Sí, sí, entre Poche y mañana ha hablado una vez solo, Simao.
Sí, y luego habló una vez antes del primer partido contra el Atlético de Madrid, en casa.
Es decir, ha hablado dos veces solo. La presentación, dos veces.
Y mañana
será la cuarta. Gracias, Quique. Si hay alguna novedad en el entreno, pues lo contaremos antes.
Venga,
de las 8:30.
Os llamo, chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
7:35, con carretillas TR. Vamos a escuchar lo que explicó ayer Raúl Rodríguez. En una rueda de prensa. Bueno, es una rueda de prensa que ya saben que ayer el equipo entrenó tarde. Se guardó como nevera. Lo de la nevera es... Lo explico. Cuando... El equipo entrena por la tarde, para los medios de comunicación de prensa, para que no salga luego en radio y lo que tengan que escribir por la mañana pues no sirva, pues se guarda y se emite al día siguiente. Y esto es lo que pasó con Raúl Rodríguez. Hacemos, nos vamos a Carretillas Terra y escuchamos a Raúl. Con carretillas Tierra, las mejores carretillas elevadoras. Ya sabes que vamos a escuchar la rueda de prensa de Raúl Rodríguez, carretillas Tierra, desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas Tierra te trae siempre la última hora del equipo. Carretillas Tierra, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Carretillas Tierra, 902-509-777, 902-509-777. Carretillas Tierra, las mejores carretillas elevadoras. Siete de la tarde, 37 minutos. Recuerden que para el partido del sábado ante el Rayo Vallecano, de momento la única baja segura es la de Baena. El resto están todos a disposición de Javier Aguirre. Y habrá dos novedades posiblemente en el equipo, la entrada de Stuani y la de Forlín. Y dos jugadores que se quedarán fuera de esa lista de convocados. Veremos quiénes son. Comentaba Raúl Rodríguez en la rueda de prensa que últimamente al equipo le está costando marcar goles. Llevamos, recuerden, dos partidos sin marcar ni un solo gol. El día del Atlético de Madrid y el domingo ante el Valladolid.
Els equips, per exemple, el Valladolid és el millor exemple, un equip que la primera volta intentava sortir de darrere, que volia la pilota, que volia portar la iniciativa. Ara, en aquests moments, amb la necessitat de punts, amb el moment de la temporada, doncs no ho fa. I es tanca darrere i planteja un futbol que és molt, no per nosaltres, molt dificultós per qualsevol equip. Un equip que es tanca darrere, que no vol la pilota, que dona la iniciativa, que es fica en el seu camp, ofensivament et genera més problemes. Tot i així, vam tenir ocasions aquest cap de setmana. No van ser moltes. No acostumem a generar moltíssimes, però bueno, en els últims dos mesos i alguna cosa hem sigut molt eficaços i tot i no generar moltes hem tingut un nombre d'ocasions que han acabat en gol molt alt, no? Per tant, bueno, simplement més enllà de generar o no generar, la qüestió és ser eficaços a la cara a porteria i en aquest sentit no varia la nostra manera de jugar, no?
Hola, bona tarda, Raül.
Bona tarda.
Com estàs tu a nivell personal? Bueno, vas començar que no tenies molt protagonisme amb Aguirre, després surts de mig centre, fas un partit que tothom et felicita i ara sembla que tens més pes en l'equip. Com ho estàs portant?
No, bueno, jo el meu pes no, fos quin fos, no ha variat. Jo, bueno, és una situació diferent des de l'arribada d'Aguirre, però en aquest sentit jo em trobo molt còmode dintre del grup. El míster ha confiat en mi en moments quan ha decidit. Jo sempre dic que el meu objectiu és, doncs, sumar per al grup. Si ho haig de fer dintre del camp, doncs fantàstic, encantat. Si ho haig de fer en un altre rol, la banqueta, la grada, on sigui, l'objectiu al final meu i dels meus companys és que el grup millori, i això ho fem durant la setmana, no només el cap de setmana. Per tant, el rol, el pes, és una cosa molt inespecífica, que un l'assumeix com vol, que no li donen de fora, és una qüestió més personal, i en aquest sentit estic tranquil, estic content, i sobretot estic molt enfocat, com tots els meus companys, a aconseguir l'objectiu dels 42 punts, que és el primer objectiu que ens plantegem.
Raúl, jo torno a la fase final de competició, no? Que ara costa més guanyar.
Sí.
Vosaltres esteu en la mateixa filosofia que per exemple tu parlaves del Valladolid. Ara el més important és no perdre, no tenir entrebancs.
Bueno, no sé si és el més important, però jo crec que cobra més importància de la que tenia, per exemple, la primera volta, no? El fet de sumar com sigui és molt important, el fet de mantenir una línia regular. Jo crec que hi ha molts equips en aquesta situació, la que tu dius, però no és que sigui el més important i que a tota costa s'hagi de fer, sinó que és una, com et dic, cobra molta més importància de la que tenia potser fa 3 mesos, 4 mesos, i al final és el que et donarà, no? Tal com està la situació, doncs són 10 o 11 punts que hem de sumar, i els hem de sumar quan abans millor, si volem fer-ho amb tranquil·litat, si volem, en el cas que es faci quan més aviat millor, pensar en altres coses, en altres fites, i la manera de fer-ho doncs, és la línia que portem els últims dos mesos, no? És fer les, ser un equip sòlid, ser un grup solidari i sumar, sobretot sumar punts. Portem no sé quants partits seguits a Cornellà sense partit, sense perdre, som forces, i això ens està portant on estem, no? No sempre pots guanyar, pots, si pots empatar, en fi, la qüestió al final es tracta de ser un equip sòlid, i això traduït en el resultat, al final es tradueix en sumar. No sempre pots guanyar, i fer-ho amb un 0-4 contra l'Atlètic de Bilbao, no sempre pots fer-ho, tant de bo sempre fos així, però al final la qüestió és, com et dic, ser molt, molt solidaris, molt sòlids, molt ferms, i això traduït a nivell de resultat doncs és sumar, sumar i sumar i sumar, perquè és el que ens donarà aconseguir la fita, no?
Sí, Raül, i parlant de sumar i sumar, ara us venen dos desplaçaments seguits.
Sí.
Què firmeu? O no sé si heu fet números del que penseu que es pot treure entre Vallecas i Màlaga.
Bueno, jo, contestant per Vallecas, que és el que ve més a prop, jo penso que no està renyint, no? El fet de donar-li importància a ser un equip sòlid i que, per tant, això et porti a sumar com sigui, amb el fet de ser ambiciosos, no? Jo, no anem a plantejar un partit on anem a empatar, sinó, bueno, l'equip va buscar la victòria, ja s'ha guanyat el Rayo en el seu camp no fa molt, i el plantejament, i intueixo que serà el mateix, això t'ho hauria de dir el míster, no? En tot cas, però intueixo que el plantejament serà el mateix el dia del Màlaga, anem a guanyar, a fer un bon partit, a seguir amb la línia, jo crec que ascendent, que és ben important en els últims, les últimes 3-4 setmanes, i com deia abans, doncs això, sumar, perquè això ens acosta, sumar amb la línia en la que estem, sobretot, no de qualsevol manera, sinó en la línia en la que estem, per poder estar més a prop de la salvació i per poder mirar més endavant, no? Si s'escau.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu ver derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno ver derecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
De 12 a 2, de dilluns a divendres, al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Parlem de les rebaixes. No vol parlar de rebaixes,
no.
Collado?
No, de la
rebaixa. Vol que parlem d'aquest home? Beneït per Esports
Senyor
COPE fa uns dies.
Senyor, té 7 minuts Pedro Rodríguez... de temps, ja s'ha menjat dos.
Ja m'ha menjat dos. Doncs escolti, vagi a Sant Joan d'Espí, que està parlant
Quique Iglesias, posa tu el seny i parla de l'espanyol, va.
Si vols estar informat, entretingut i animat, al matí. COPE Catalunya i Andorra. Per tu, des de cope.es/Barcelona. Twitter, al matí COPE. I Facebook, al matí.cope-Catalunya i Andorra.
7:44. Hablamos del femenino como casi cada miércoles. Algunos no lo hemos saltado, por, ya saben ustedes, por el tema del primer equipo, etcétera, etcétera. Pero habitualmente, ya saben que los miércoles hablamos de fútbol femenino. Lo vamos a hacer con Sandra Vilanova, que el lunes, yo tengo muy mala memoria a veces, fue declarada la mejor jugadora catalana de fútbol, de femenino, por supuesto. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no? ¿El lunes fue?
Sí, el lunes. El lunes fue la entrega de premios.
¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió que te lo dieran a ti el premio o no?
Pues un poco sí.
Sí, porque media temporada, porque la otra media temporada no estabas.
Bueno, la otra media temporada estaba en Atlético Madrid, fue el 2012 entero, mejor jugador catalana.
Muy bien, ¿no?
Sí, muy bien. A ver, que también estaban nominadas Miri y Vicky, ¿no? Y son dos jugadoras pues de mucha calidad, ¿no? Y tampoco...
Bueno, había que repartir el mejor catalán para uno de los otros y la mejor catalana para ti, pues para uno del español. Hay que
la parte que me toca estuvo muy bien.
Sí, ¿no? Además, muy bonito el escenario de la antigua fábrica de Estriadame, ¿eh?
Sí, estuvo muy chulo. El sitio estuvo muy montado, sí. Parecía los Oscars ahí con la roja y todo, pues... era un lujo, sí, estuvo bien.
Nos faltaba un actor, pero bueno.
Bueno, no pasa nada.
No, pero contenta, supongo que por el reconocimiento por parte de la Federación Catalana, aunque me han dicho el, digamos que el Oscar más grande se lo llevó José María Calzón.
Bueno, sí, sí, fue una pasada, le aplaudieron un montón y bueno, también lleva muchos años, ¿no? Y al final es, la gente se le coge mucho cariño y lo disfrutó mucho, se emocionó un poquito y todo, estuvo muy bien.
Bueno, ¿y tuviste que hablar, Sandra, o no?
Sí, me hicieron hablar, me hicieron dos preguntas.
¿Y te costó o tenías un discursillo ya preparado?
No, porque me comentaron que me iban a hacer dos preguntas.
Ah, bueno, entonces no había discurso. No había dedicatoria, ¿no? Se lo dedico a tal, no sé qué, no sé cuánto.
No, me hicieron dos preguntas y se fue femenino así. Me las dijeron más o menos justo antes de entrar. Y yo intenté preparármelo un poco, pero dije, madre mía. Madre mía, cuánta gente aquí, cuánto directivo, cuánta gente importante.
Me doy volado, me acaban de meter ahora, ¿no?
Me llama Ron, sí. Pero no, al final me solté y la gente me...
Dijo, bueno, mira, oye, no has estado mal, ¿no?
La mejor, no sé qué.
Bueno, ¿mejor jugadora de fútbol o...? O mejor comunicadora, jugadora de fútbol, ¿no?
Mejor fútbol, sí.
Mejor fútbol, bueno.
Y más tranquila ahí.
Bueno, hablamos ahora de un poquito más del equipo, después del empate, importante empate ante el Atlético de Bilbao, que no sirve para la clasificación en sí, para nosotros, pero sí para demostraros que estáis haciendo una temporada tan rara y tan irregular que es difícil por dónde cogerlo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, que llevamos... Sí, tienes razón. Me ha ido un poco raro,
gracias,
¿no?
Gracias, gracias. Debe por darme la razón. Mira, le ganáis al Levante 0-1.
Claro.
Le empatáis al Atlético de Bilbao con una jugadora menos, porque jugaste sin Marta nada más empezar casi el partido.
Sí, en el minuto 8 o 10 o así la expulsan. Sí.
Empiezan ganando ellas, líderes. ¿Eh? Y luego perdéis en campo de Levante Las Planas. Os gana San Gabriel aquí. El Prainson mete 4. No, eso no es muy raro todo esto, ¿eh?
Sí, no sé qué decirte, porque al final nosotras intentamos trabajar siempre al máximo, ¿no? Yo creo que Luis es un entrenador que no te deja que te relajes, pero al final, si el domingo las cosas no se materializan, ¿no? Porque yo creo que el equipo tampoco está jugando, no está jugando mal, ¿vale?
Todas, todas
al final
decirlo,
la gente se ríe,
perdona,
¿no?
Sandra, todas decir lo mismo, que el equipo no está jugando mal. Y yo me creo, porque es verdad, yo no os puedo ver porque a veces no estoy aquí o estoy con el primer equipo, entonces no os puedo ver, ¿no? Pero sí que es cierto que tus compañeras dicen lo mismo, y Luis también lo comentaba, ¿no? De si el equipo juega bien, el equipo está metido, pero a veces no sabemos por qué, falta algo, fallamos delante de puerta y llegan ellas, nos meten un gol como el día de San Gabriel, es decir, que metieron o ganaron 1-2 con un chute y medio.
Sí, sí, eso es. No sé, igual estamos un poco... Cuando no aciertas y piensas ya que es cosa de la suerte y empiezas a tener fantasmas en la cabeza y eso en el fútbol condiciona mucho. Yo creo que cuando no tienes la mentalidad positiva, por mucho que trabajes, hay veces que si das cada puerta vas al palo. Y le vas a dar al palo siempre. ¿Sabes? Son cosas del fútbol que...
Yo creo que el problema que habéis tenido es más de mentalidad que de otra cosa.
Yo creo que sí. Ha sido un poco raro, ¿no? Yo creo que los primeros, igual cuando empezamos a descolgarnos un poquito, nos dio un poco de bajón, ¿no? No sé, creo
el
que...
El día de Levante Las Planas fue para ti como... o para, bueno, ahora te lo pregunto a ti porque estoy hablando contigo. ¿Pero fue como el golpe de gracia negativo?
No lo sé, porque también es que es un partido que nos expulsan a Sara rápido, nos meten un gol un poco así como tonto. Y ese partido con 10 tampoco supimos...
gestionarlo.
Sí, también tuvimos alguna ocasión que otra, tampoco las metimos, no sé, yo creo que también luego te enfrentas contra el Rayo y ahí fue un desastre. Yo creo que ha sido el único partido que te puedo decir que realmente que no fuimos nosotras, ¿sabes? Y ya te descuelgas ahí de la cabeza y tan pronto, antes de Navidad, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Para un equipo que es muy competitivo y que empieza la temporada pensando en cosas...
No, y más como empezó el equipo, ganando al Barcelona, por ejemplo.
Claro, empiezas así con expectativas buenas y con mucha ilusión, ¿no? Y te descuelgas tan pronto y eso, pues, es difícil, ¿no? De
asumir.
Un vestuario joven también. Joven y muy veterano, una mezcla así un poco extraña.
Tú eres de las veteranas ya, ¿no?
Claro, yo sí, me lo tomo asumido, sí. Pero es una mezcla muy, no sé, muy veteranas y muy jóvenes. Y eso a veces es... Animar a las jovencitas también es complicado.
Claro.
Y entonces, pues eso, pues hemos tenido nada de esto. Pero bueno, que yo creo que que tenemos que seguir ahora sí, ¿no? Y seguir teniendo, acabar lo más arriba posible, sobre todo eso, y pillar fuerzas para darnos cuenta que la Copa hay que defenderla como sea. Yo creo que ahora ya es hacer lo mejor posible todo lo que queda de liga, y eso, y estar como una moto.
Yo creo que el empate a uno os viene bien, ¿eh? Demostrar que podéis llegar a la Copa de la Reina con opciones de ganarla. Que no hay tanta diferencia entre el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona o el Atlético de Madrid Féminas, que son los primeros, y el Español.
A ver, que si tú lo miras así, como los que me has dicho, partidos que me has dicho. Atlético de Madrid 0-0.
Sí.
En su casa. Athletic Club 4-1.
Bueno, en un partido, raro, ¿no? Allí
estábamos con un 0-1 en el minuto 5, creo, y luego de repente tres penaltis en contra.
¿Que eran penaltis o no eran penaltis? Porque nunca lo he conseguido saber. O ya no te acuerdas.
Sí que me acuerdo de todos, sí.
¿Sí?
Sí, de tres, uno igual sí, pero los otros muy dudosos.
Bueno, ya sabes que ahí cuando se juega en Lezama,
es que Lezama es lo que tiene, sí. Claro. Y luego también te quedas con 10, también nos expulsan, es que, claro, y luego, ¿quién más? El Barça, en casa.
¿Qué pasa? Ganáis fácil al Barcelona.
Bueno, fácil.
Bueno, a ver, fácil me refiero... Que no fue en el último minuto, que 2-0.
No, pues
y luego allí perdéis...
1-0 en el minuto 90.
Y con el espectáculo final.
Pues eso, y yo qué sé, pues... Claro, luego ves otros partidos que también hemos... Ya te he dicho, para mí el partido que flojeamos muchísimo fue el Rayo en casa, no sé qué nos pasó ahí. Eso fue un desastre. Pero esos partidos contra los equipos de arriba hemos estado ahí bien. No sé, hay veces que la cabeza... Cuando no va la cabeza, con mucho que quieras tirar de pierna...
Ya, pero lo que decimos, Sandra, que creo que... Que os habéis demostrado que ante los rivales más fuertes podéis hacer algo. Es decir, que
competimos,
no hay. Claro, que no hay diferencia, que no hay tanta diferencia, que les podéis ganar, hombre, no digo fácilmente, pero que sí que les podéis ganar, como pasó la temporada pasada en la fase final de la Copa de la Reina. Es decir, que a lo mejor os toca el Prainsa y el San Gabriel y lo pasáis peor.
No sé, que nosotras no tenemos. No nos vamos, ¿eh? Llevamos a por todas en la Copa, que no. Que nos viene bien estos resultados positivos y saber que... Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros no sabemos. ¿Sabes lo que te digo? Que nosotros entrenamos todos los días y vemos el nivel que tenemos y que entrenamos a saco y que queremos. Lo que pasa que hay veces, pues mira, son 90 minutos y si se te gira por algo y no eres capaz de remontar, pues al final lo que manda es la clasificación. No, y la gente que ve
comentábamos que es un problema más mental vuestro que de capacidad y de juego.
Sí, yo creo que es un poquito más eso, y eso es más difícil trabajarlo, ¿sabes? Eso, por mucho que Luis nos diga, aquí está la debilidad, hacer esto, esto y esto, si tú haces eso y luego la cabeza no te tira, y cuando estás cara a puerta a lo mejor no tienes tanto acierto, o en juego de estrategia, o es todo. Es muy difícil.
Explícame un poco, Sandra, porque yo ahora no lo tengo aquí en la memoria, y no sé si este año lo de la Copa es distinto. ¿Jugáis... ¿Es primero contra octavo o va a ser sorteo?
Yo eso no lo sé, yo creo que será sorteo, no lo tengo claro.
¿No sabes si es sorteo puro o es primero octavo, segundo séptimo y luego los cuatro que se clasifiquen lo hacen como se hizo el año pasado allí en Madrid? Y...
No, yo creo que será cuarto, semifinal y final, todo
será.
Yo creo que sí.
¿No será en plan concentración como el año pasado?
No, creo que son cuartos, semifinal y final, y me parece que será el sorteo el primero.
Aparte que va todo muy rápido para dar tiempo a la gente que vaya a la selección también, donde teóricamente va a ser
un fin de semana, me parece. Había un fin de semana de descanso.
¿Y lo han quitado?
Entre la liga, sí, lo han quitado, sí. Y será todo ya... Pero casi que mejor.
Sí, ¿no?
Sí, supongo que... A veces los parones no son buenos.
No. Supongo que también con ganas del tema de la selección, ¿no? Porque no deja de ser un hito histórico después de muchísimos años el poder jugar una Eurocopa.
Sí, hombre, siempre nos hemos quedado ahí en las puertas por un gol, por no sé qué, todos pre-europeos, pre-mundiales, y al final, con emoción, nos hemos clasificado.
No, lo del joder. Partido con Escocia tuvo su miga, ¿eh?
Ni
madre mía.
Ni te digo. pues a ver, que nos respeten las lesiones y que nos respeten todo, y si pues eso, tenemos la fortuna de ser una de las elegidas, pues sería muy bonito.
Bueno, teóricamente sí que vas a ir.
Porque, yo espero que sí, si no,
a ver,
ya...
el entrenador más o menos, el seleccionador está contando con el mismo bloque, puede
sí,
haber un cambio, otro...
Bloque, sí, ahora en esta concentración, que el lunes hay concentración,
sí.
Y lleva unas 24 así. De ahí yo creo que me parece que al campeonato van 23... Pues por ahí se moverá, alguna que otra cambiará, pero cosas muy raras tienen que pasar para que...
No, la única cosa es que alguien se lesione desgraciadamente y no pueda ir.
Que nos respeten porque tiene que ser muy, muy bonito vivir esto.
Hombre, y tanto que debe ser. Hombre, no sé si sería ya tu retirada, ¿no? ¿Casi o no?
Pues no lo sé, ya te lo diré.
Uy, ¿lo has pensado o no lo has pensado?
Bueno, pues se te pasan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Yo creo que cuando llegas a una edad ya... Tengo que verlo, no lo sé.
No lo sabes aún.
No, tengo que ver a ver cómo están las cosas aquí luego, tengo que ver muchas cosas.
¿A ti te gustaría seguir aquí?
A mí sí.
Si ya no te planteas la idea de volverte a marchar, ni...
Me estoy cansada, tanta mochila, tanto traslado.
No, hombre.
Me gusta la ciudad, me estoy muy a gusto con el equipo y... Bueno, pues esperar, a ver.
No, claro, y un poco a ver lo que pasa con el futuro.
Claro,
del...
estamos un poco, si ya el año pasado estábamos un poco a la expectativa, pues este año a ver.
Bueno, yo creo que el equipo va a seguir, eso está, pero habrá que ver un poco también
las condiciones,
claro. Claro. Es decir, condiciones económicas, si hay que rebajar más, si se encuentra un sponsor o no se encuentra un sponsor, que es un poquito lo de siempre. Pero bueno, esto no solo pasa aquí, pasa en el primer equipo también, que estamos hablando de que parece que solo sea el femenino. Y la situación es para muchísimos equipos, porque si en el primer equipo se baja la masa salarial, está claro. Es decir, que un poquito, desgraciadamente es así, es encontrar un sponsor que pueda asumir una parte importante del presupuesto del femenino, ¿no?
Pues sí, que se animen. Ahora vamos a meter aquí un poco en las ondas de presión.
No, y si además la selección hace algo... Yo creo que para vosotras os va a ir muy bien también. Para el femenino irá muy bien.
Sí, que al final eso es un... No sé, es un escaparate, ¿no? Creo que tampoco hay competiciones así de otra cosa. Es fútbol, ya lo hacen así par impar para que sea un poco vistoso. Lo que pasa es que nunca nos hemos clasificado, entonces no nos han podido ver.
No, por eso yo creo que es un...
No hay ninguna cita así.
Yo espero que alguna cadena nacional de los partidos.
Ah, yo creo que sí, alguien se... Sí, hombre... Espero que sí, no sé, sí, ¿no? Bueno. Si algunos mistosillos nos han sacado ya, porque es un campeonato, yo creo que sí que...
Sería lo lógico, porque creo que os merecéis, que además es la selección, es decir, no es un campeonato de cualquier cosa, sino estamos hablando de una Eurocopa donde, bueno, veremos las opciones que tenéis o no, pero por lo menos que esté la selección ahí es importante.
Sí, a ver, son... No sé, los 12 mejores y pues a pelearlo todo y intentar pasar de grupo y ya todo... Una vez estás ahí ya a competir a...
¿Del grupo que tenéis?
Tenemos Inglaterra, Francia, Rusia.
Inglaterra, ¿habéis estado ahí con ellas? ¿Os dejó fuera del Mundial? Con Rusia que...
Con Rusia jugamos hace poquito
Y empatasteis, ¿no?
No, ganamos 2-1
al final. 2-1. ¿Y el otro rival es?
El otro es Francia, que eso es otro mundo.
Es otro mundo,
pero bueno, ya. Pero bueno,
¿Con Francia? ¿Habéis jugado alguna vez con Francia últimamente?
Últimamente no. Hace tiempo sí que se jugó y creo que hace tiempo aún... Incluso creo que se ganaba.
Uf, pero de eso hace mucho tiempo.
Claro, hace mucho tiempo. Te digo,
bueno, favorita es Suecia.
Jugaba, pero bueno, ahí estamos.
Supongo que favorita es Suecia.
Hombre, aficiona, ¿no? Yo creo que eso da mucho tirón. Sí, será... Pero bueno, Alemania también. También es bastante fuerte. Yo creo que Alemania, Francia, Suecia puede ser por ahí.
Bueno, ¿pasan las dos primeras de cada grupo?
Y las dos mejores terceras, ya hay tres grupos.
Ah, ¿no? bueno, entonces hay que puntuar lo que sea, ¿eh?
Claro que sí, claro. Hay que buscar de donde se pueda.
Sí, claro, es que de momento quedan cuatro eliminadas y vais a cuartos de final.
Sí, eso es.
Bueno, pues, Sandra, el domingo jueves a las 12 contra el Cajasol Trigueros de Sevilla.
De Huelva, ¿no?
Huelva. Ah, sí, perdona, que es el Cajasol de Huelva. Estaba yo, como había un equipo de... Bueno, es que el equipo de baloncesto es de Sevilla, por eso estaba yo confundido. Tienes razón, tienes toda la razón del mundo, que es lo que era el Huelva antes.
Sí, era Huelva, sí.
Suerte. Ya es un equipo de los teóricos fáciles, pero ya sabes que a vosotros... cuando juegues contra los fáciles tenéis más problemas siempre.
Bueno, y en su casa le ganamos, que ya no sé, bueno, que es complicado. Que
sí,
es
pero eso no me sirve de referencia.
¿No
sirve?
No. Bueno, pues nada, este domingo a seguir para arriba.
Y a ganar. Y por lo menos ya.
Para arriba,
contra más arriba quedéis mejores. Mejor, eso mucho
es.
Mejor.
Claro, es lo que queremos, sí.
Hombre, está difícil entre los cuatro primeros, es complicado, ¿no?
Bueno, estamos ahí a. Creo que son a 3 puntos del Rayo y no sé si son a 7 del Levante. Bueno, vamos a ver. a puntuar semana a semana.
Mientras haya partidos, mira, no tenéis nada que perder, la Copa de la Reina está asegurada y a partir de ahí pues lo que sea tú.
Pues eso.
Y suerte el domingo, Sandra.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Las 8 de la tarde, un minuto, nos vamos a la Hacienda Gourmet. Y en unos instantes hablamos con Canario, jugador que viene de Palencia, que vino en el mercado de invierno y que dicen que es una pasada. Además, ayer por primera vez entrenó con el primer equipo. Les hablo de la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet es un lugar distinto para que puedas probar una nueva gastronomía a nivel, pues ya lo sabes, de tipo gourmet y también tipo artesanal. La Hacienda Gourmet está en Sarrià, en la calle Cornet y Mas, número 49. La Hacienda Gourmet tiene el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros, y también el menú gourmet, que son esos 8 platos con 25 euros, que es de lunes a sábado. Y el menú diario de 11 euros, que es de lunes a viernes, solo para comer. Eso es uno de los platos preferidos y uno de los menús preferidos para todo el mundo, que es el menú gourmet. También tienes menú para grupos y, por supuesto, como te decimos, es un lugar distinto, que además es tienda. Es la Hacienda Gourmet, pero tiene una tienda que puedes además comprar esos productos que primero has degustado en la Hacienda Gourmet, especialidades, tortilla de patatas embutida, stick tartar, ventresca con pimientos, todo ello en la calle Cornet y Mas, número 49, en Sarrià, por encima de la Plaza Artós. Puedes comprar, por ejemplo, vinos, cavas, turrones, chocolate, pastas artesanales, las famosas patatas fritas gallegas y muchísimos otros productos que no solo son de gastronomía, pero que son artesanales con una calidad increíble. Todo ello en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas 49, en Sarrià, por encima de la Plaza Artós. Si quieres hacer una reserva, 93-205-5530, 93-205-5530. La Hacienda Gourmet. Prueba. Ir una vez a la Hacienda Gourmet. Seguro que repites. Eso te lo digo yo porque muchísima gente ya ha ido, no solo por el premio, sino porque lo he escuchado en la radio y dije, voy a probar a ver cómo es la Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas, número 49. Recuerden que de momento el jugador gourmet del mes de marzo es Javi López.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
DB Schenker Spinefeer, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spinefeer, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Nena,
8 y 5 minutos, saludamos a Alberto Castaño, el más conocido como Canario. Alberto, buenas tardes. Alberto, pues teníamos por ahí. A ver si recuperamos la comunicación con este joven jugador del filial del Real Club Deportivo Español, que teníamos ganas de hablar con él y además, curiosamente, ayer fue noticia porque entrenó con el primer equipo y por lo tanto tenemos pues esa posibilidad de poder hablar con este jugador. Si no, hacemos una pausa y volvemos a comunicar con Alberto. No, ya solo faltaría que por primera vez que podemos hablar con este jugador, al final no lo podamos hacer. Bueno, mira, Sito, ponemos No, hacemos una promoción y nos ponemos en contacto tranquilamente con Alberto. Les pedimos disculpas a los oyentes, pero se nos ha cortado la comunicación con el jugador del filial. Así que en unos instantes volveremos otra vez para poder hablar con Alberto y hablar del filial, que el otro día, recuerden, ganó 3-0 frente al Levante. La pausa, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español. En unos instantes vamos con este jugador del equipo del filial, un gran jugador y que espero que tenga futuro en el Real Club Deportivo Español.
Para mudarse hay que ir, como dice mi mujer, a flores puestas.
Es Javi Nieves.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
La huelga sigue en pie hoy, ¿verdad? Sí, no habrá servicios mínimos.
Así es, continúa por segundo.
Y el COPE da otro aire a tus mañanas. Una combinación de información y buen humor pensada para ti.
Amenaza la adolescencia, llega a casa y parece que es un monstruo que nos va a hacer la vida imposible en los próximos días.
Javi Nieves. De lunes a viernes, desde las 10, en la mañana. Una propuesta diferente.
Pues que nos contarás cuáles son esos síntomas.
Pues que se enfrenta más a nosotros.
COPE, estar informado.
6:06, las cosas de la tecnología, no pasa nada. Había desaparecido en las ondas el jugador del filial. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo te quería preguntar, supongo que esta pregunta te la he hecho 50 veces, pero como es la primera vez que hablo contigo y no sé si en alguna otra emisora has hablado, ¿por qué lo de Canarios si te llamas Alberto Castaño Luis?
Bueno, pues es porque yo nací en Palencia, ¿no? Pero mis padres, por motivos de trabajo, pues se fueron a Canarias, ¿no? Yo desde muy, pues, con 3 años me fui con ellos y de ahí del apodo, ¿no? Que volviendo pues cada verano a Palencia, pues que mis amigos ya...
El Canario, ¿no? Ya viene el Canario. Pues,
sí, correcto.
¿Y no te ha molestado nunca que te llamaran así?
No, sin más, no. La verdad que siempre me han conocido así y bueno, pues ya se quedó, pues no vamos a cambiarlo ahora.
¿Y cómo decidiste ponerte el... Porque la camiseta llevas Canario.
Sí.
Y cuando estabas, por ejemplo, en Canarias, que te llamaran Canario ya no era lo mismo, ¿no?
No, nunca más. En Canarias no me llamaban...
¿Te llamaban el Palentino?
No, me llamaban Alberto y ya está, sin más.
¿Y dudaste de ponerte Alberto Canario o siempre dijiste, me voy a poner Canario, cuando ya tenías la necesidad de ponerte el nombre en la camiseta?
No, cuando, es que ya te digo que en el mundo del fútbol me conocen por Canario, entonces ya pues decidí seguir con él y ya que me ha traído suerte, pues seguir con él. Pero,
¿cómo prefieres que te llame en esta entrevista, Alberto o Canario?
No, como tú quieras.
No, como a ti te guste más, ¿eh? Porque...
Bueno, pues Alberto, si quieres.
Pues Alberto, a mí me gusta más Alberto, pero bueno.
Vale.
Bueno, Alberto, tú llegas en el mercado de invierno. Explícanos un poquito tu llegada aquí al Español. ¿Qué edad tienes ahora?
Tengo 23 años.
23 años. ¿Cómo es que llegas aquí al Español?
Bueno, pues este verano estuve a punto de venir, pero bueno, al final hubo unas complicaciones y al final pues no se hizo, ¿no? Entonces yo seguí en el club de mi ciudad, el Palencia, y bueno, pues por motivos de económicos pues decidí irme al otro equipo de la ciudad. Y de ahí surgió que el vicepresidente del Cristo pues es de una peña de aquí, del Español. Y entonces ya pues él fue el que más o menos pues...
Y una peña importante, la peña de Palencia del Español es la que dan el lechazo.
Sí, eso es. Entonces la que me puso en contacto con la gente de aquí, ¿no? Entonces ya el Español pidió informes y bueno, pues al final se concretó la cosa y muy contento por ello.
¿El equipo el otro equipo de Palencia, cómo se llama?
El Cristo Atlético.
Cristo
Atlético,
pero ¿y lo de que era Danisan o algo así? ¿Qué era esto?
Era, pues es un patrocinador que es el que da el dinero para que...
Pues tú sabes que este equipo... ¿pero qué empresa es esta?
De electrodomésticos.
Pues tú sabes que el nombre de la empresa del máximo accionista del Español es Dani S.A.
Sí.
También. Es una curiosidad, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Así que, fíjate, pasas de Danisa a Dani S.A.
Ya.
Pero bueno, es simplemente una curiosidad. Llegas, repito, en el mercado de invierno en una situación difícil para el equipo, porque llevábamos no sé cuántos partidos sin ganar y ha sido más o menos llegar, que además coincide con, al cabo de unos, no sé si uno o dos partidos, con la llegada de Márquez, y la cosa ha cambiado radicalmente.
Sí, la verdad que sí, que bueno, yo no puedo hablar de cómo se estaba anteriormente, ¿no?, con el anterior entrenador, pero bueno, yo creo que con este míster las cosas se están haciendo bien y por eso ahí se ven los resultados, ¿no? Que el equipo compite, lucha y se deja todo por sacar los tres puntos cada partido, ¿no?
Bueno, decíamos el otro día, lo comentábamos con un compañero tuyo, que lo mejor, o con Cubilla, estábamos hablando con él y decíamos, yo creo que tenéis que jugar todos los partidos en Baleares. Bueno, ahora sí. Ya no, porque la habéis ganado al Levante 3-0, ¿no? Pero hasta ese partido se gana al Binissalem, se gana al Atlético Baleares y en casa es cuando tenéis los problemas. Se empató con el Hospitalet y luego se pierde con el Mallorca B.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo creo que han sido dos casos que han sido, pues lo que tú dices, casualidad, ¿no? Que ganásemos en Mallorca, pero yo creo que el equipo el día del Mallorca igual pues pecó de confianza y así acabó el partido, ¿no? Pero bueno, ya un partido malo lo tiene cualquiera un fin de semana y hay que seguir y no parar y seguir trabajando día a día. Es así como llegan los resultados, ¿no?
Pues tú el primer partido no podías jugar porque estabas sancionado, además.
Sí, venía sancionado de allí, tenía 5 amarillas y entonces pues hubo ese pequeño problemilla.
¿Para cuántos años has venido aquí al Español? ¿Has fichado o de momento solo hasta final de temporada, Alberto?
Esta temporada y otro año.
Y otro año más. A ti te gustaría, por supuesto, es una pregunta obvia, quedarte en el Español y si puedes subir al primer equipo, mucho mejor.
Hombre, eso no cabe la menor duda.
Bueno, explícanos un poco cómo fue la experiencia de ayer en el primer equipo. Porque era la primera vez que entrenabas con ellos, ¿no?
Sí, era la primera vez. Bueno, pues ya digo que para mí fue una experiencia única, ¿no? Que entrenar con la talla de esos jugadores, pues que hace apenas meses los veías a través de la tele y si me empiezo ahora a entrenar con ellos, pues la verdad que es una gozada.
¿Y cómo fue la historia? ¿Qué te dicen? Canario, que al primer equipo.
Sí, estaba en casa y me llamó Joan Aranda, el delegado del B, y me dijo que fuese mañana a la Ciudad Deportiva a las 5 que iba a entrenar con el primer equipo.
¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento? Bueno, ¿no te lo creías? ¿Te estaban haciendo una broma o dijiste, uff?
Pues, hombre, no creo que gasten bromas de ese tipo, ¿no? Pero bueno.
Pues imagínate presentarte con la bolsa a las 5 de la tarde allí. No, es que me has dicho que tengo que entrenar con el primer equipo. ¿Y tú quién eres?
Sí, la verdad que sí, hombre. Al principio entras un poco, pues, como aminalado, ¿no? Que no, como que dices, no sé yo si tengo que estar aquí. Pero bueno, al final sí que pasó, de verdad.
¿Qué jugador de primer equipo se te acercó, te comentó algo, te dijo, oye, tranquilo, que aquí no nos comemos a nadie, tal? ¿O hablaste con el míster también?
Sí, en general todos, ¿no? En general todos son, vamos, que al entrar me saludaron todos y todos fueron correctos y muy amables conmigo y no tuve ningún problema.
A mí me han hablado muy bien de ti, como jugador, como persona no sí. Te conozco, pero como jugador sí que dicen que eres un muy buen jugador. Y que tienes opciones del año que viene, pues bueno, pues como mínimo hacer la pretemporada en el primer equipo. No sé si estará Aguirre o no estará Aguirre, nunca se sabe aún porque estamos en plena temporada, pero para ti sería una ilusión tremenda, ¿no?
Sí, hombre, está claro que para cualquier jugador de filial su meta ahora mismo es llegar al primer equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es, hay que ir día a día y paso a paso y no se ha hecho nada todavía, ¿no? Llevo aquí un mes y para demostrar yo creo que hace falta más, ¿no? Entonces, que tampoco hay que ahora porque entrenes un día en el primer equipo, tampoco hay que venirse arriba, ¿no? Hay
no,
que
no, por supuesto. Pero yo creo que tú te lo vas a ganar no por ese entreno en el primer equipo, sino por lo que hagas en el B de aquí a final de temporada.
Sí, por eso te digo que mi equipo es el B y que hay que entrenar ahí, jugar y ayudar a los compañeros y cuando el míster te quiera lo haré desde el inicio y si no desde el banquillo y si no pues ayudar en todo a mis compañeros.
Bueno, ¿has notado un cambio, Alberto, en jugar donde estabas jugando tú en Palencia, aquí al Español, en el grupo este, el grupo tercero, de tanto que es Cataluña, Valencia y Baleares?
Bueno, noto porque este año empecé en tercera división, ¿no? Entonces un poco en el ritmo, pues sí que lo notas, ¿no? Pero bueno, estos cuatro partidos que he jugado día a día, pues voy a más, físicamente y en el plano en general, entonces yo creo que en eso no lo he notado y bueno, lo que he notado es igual un poco pues en los campos, ¿no? Que son mucho de artificial y en el grupo de donde venía yo en segunda vez, el grupo 2, pues no, prácticamente solo hay dos artificiales.
Claro, es que es muy distinto mantener la hierba, por ejemplo, en la zona norte, Porque tú estabas más en la zona norte, ¿no?
Sí, en el grupo 2, el vasco, el por castellano también.
Allí tener hierba artificial es una tontería.
Sí.
Sinceramente. Porque con el clima que hace, la hierba se mantiene muy bien.
Sí, la verdad que sí.
Y aquí sí que hay problemas, que en Baleares o en la zona de Valencia o bueno, pues la zona de Murcia, como es Orihuela o el Yeclano. Ahí es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que, o tengo la sensación, que el grupo catalán, este grupo es un grupo donde hay equipos con gente mucho más vetera. Allí también lo hay. Es que, claro, no sé si en el grupo vasco es la diferencia también está o radica en la edad de los jugadores.
Bueno, yo creo que en el grupo 3, en este caso, se juega más al fútbol, ¿no? Porque ya más, tocar más el balón y mantener, ¿no? Yo creo que en el grupo 2 es más físico, ¿no? Es más, pues el grupo vasco es más balón por arriba, pues mucha lucha, mucha intensidad, mucha garra. Entonces en el grupo 3 yo creo que lo que se nota es que aquí los equipos intentan jugar más el gol, ¿no? Y que se puede jugar. Entonces esa es la, yo creo que es la máxima diferencia. Y en el grupo 2 sí que suele haber equipos como Eibar, Alavés, Real Unión, que sí que gusta que tener a gente mayor y experimentada en la categoría, ¿no? Que son equipos que están obligados, digamos, a
intentar ascender de categoría, claro. Jugáis el domingo contra el Yeclano, que es un equipo, bueno, que aquí, bueno, pues se le ganó fácil en el partido de la primera vuelta. Bueno, tú no estabas aún aquí. Fue de los últimos partidos ya que ganó el equipo. Pero allí va a ser complicado porque el Yeclano es uno de los rivales que está en la zona baja. Además, bueno, el ambiente allí es bastante fuerte y saben que las pocas opciones que van teniendo para salir de ahí, aunque poco a poco están saliendo también, lo intentan, es ganar los partidos de casa. Y por lo tanto va a ser ahí con un ambiente complicado allí en Yecla.
Sí, nosotros sabemos que cada partido va a ser complicado, ¿no? Estando en casa o fuera. Y más en equipos de abajo, ¿no? Que a final de año cuando más aprietan, que se ven abajo. Y los de casa saben que si quieren, si se quieren salvar, pasa por ganar los partidos de casa, ¿no? Entonces yo creo que sabemos lo que nos espera y estamos muy mentalizados.
Va a ser un partido totalmente distinto, por ejemplo, a los que jugasteis en Baleares, con el Atlético Baleares, que era un equipo que le gusta tener el balón. Ya, yo puede ser un rival más parecido al Binissalem.
Sí, yo creo que en eso están, ¿no? Están en la clasificación parejos, ¿no? Pero bueno, es lo que puede pasar, ¿no? A lo mejor te adelantas pronto, ¿no? Es lo mejor que puede pasarte, ¿no? Que te adelantes pronto y ellos se vengan un poco más arriba y a lo mejor luego pues tengas opciones a la contra y que puedan caer más goles, ¿no? Como fue en Binissalem, ¿no? Que te salga el partido redondo o puede ser que te salga un mal partido y te apreten y bueno, nunca te puedes esperar, ¿no? Pero sabemos lo que nos jugamos y yo creo que vamos a salir bien preparados.
De todos los partidos que habéis jugado desde que estás tú como futbolista del filial, ¿el mejor fue el del otro día con el Levante o te quedas con la primera media hora del Binissalem?
Hombre, yo creo que por el rival, ¿no? Porque se llevaba mucho tiempo sin ganar en casa, yo creo que el partido del Levante fue bastante completo, ¿no? Yo creo que el equipo jugó bastante bien, estuvo bien concentrado, bien posicionado en el campo, dejamos prácticamente Germán no tuvo que hacer ninguna parada, ¿no? Yo creo que un equipo como el Levante, que es líder de la categoría, meterle 3-0 y que prácticamente no tenga ocasiones, yo creo que es de mucho mérito.
¿Habéis coincidido con algún jugador del filial de tu equipo en algún sitio?
No había
estabas en segunda B, porque muchos de ellos venían de segunda B. Lo que pasa que sí que es cierto que la gran mayoría venían del grupo de Andalucía o del grupo de Levante.
Sí, tenemos, a ver, no he coincidido con ninguno. Tenemos compañeros en común que hemos jugado, sí, eso sí, pero no había coincidido con ningún jugador.
Bueno, pues ahora ya los conoces.
Sí.
Y porque además la gran mayoría son de fuera.
Sí, la verdad que sí.
Alberto, suerte. Primero en el filial, porque como decíamos al principio de la entrevista, si el año que viene estás en el primer equipo haciendo la pretemporada o no, va a depender mucho de lo que hagas en el filial y luego pues ya veremos qué pasa, ¿no?
Sí, ya te digo que hay que trabajar día a día y que las cosas saldrán.
Pero que el equipo se mantiene seguro.
Sí, yo creo que sí. Pues, yo creo que el equipo no tendrá ningún problema si jugamos como el domingo para mantener la categoría, ¿no?
Bueno, estáis a 8 puntos.
Por eso te digo que sería una catástrofe, ¿no?, que el equipo descendiese.
Bueno, hubo un momento que el equipo estaba muy cerca del Constancia, que sigue ahí metido en la zona de promoción, porque recordemos que este año, lo comentábamos, no sé si fue ayer o el lunes, que bajan los 4 últimos de cada grupo, los quintos juegan promoción y solo se salva uno.
Sí, este año se salva solo uno.
Por la llegada del Orihuela.
Ah, pues eso no lo sabía.
Tiene un equipo más.
Sí, eso sí lo sabía.
Y debes saber otra cosa, que la clasificación está mal. Porque nosotros estamos delante del Badalona.
Sí, por el gol, la verdad.
Pero yo no entiendo por qué siempre nos ponen detrás del Badalona. Debe ser por el orden alfabético, pero es que ya hemos jugado los 2 partidos con el Badalona. Además, lo jugamos en la primera vuelta y fue el 3er y 4er partido. En Badalona empatamos a 0 y aquí les ganamos.
Sí, sí.
Así que está todo claro ya.
Sí.
Alberto, felicidades de verdad por venir aquí al filial y mucha suerte en el futuro.
Vale, muchas gracias.
Las 8 y 22 minutos, hemos hablado con Canario, ya saben ahora ustedes por qué le llaman Canario, si alguno no lo sabía. Jugadores nacido en Palencia, 23 años, y como sus padres se fueron a Canarias por trabajo, pues cuando él volvía a Palencia le llamaban el Canario. Así que queda todo absolutamente claro y también explicado. Repito que me han hablado muy bien de este jugador como futbolista y espero que tenga suerte. A él y a todo el filial, porque lo que más nos importa a nosotros, por supuesto, es que el filial salve la categoría, que la va a salvar, por muchos malos agoreros que vayan por ahí diciendo que estamos a 2-3 puntos, estamos a 8. A 8 puntos de la promoción. Así que el equipo con Márquez está haciendo los deberes. Llevamos con Márquez 3 victorias, un empate y una derrota. Que no vamos a pasar ningún tipo de apuro. Y está claro que el próximo partido ante el Yecla va a ser un partido difícil. El Yecla no es un rival que está en la zona baja de la clasificación y por lo tanto una de las opciones que tiene el Yecla es conseguir la victoria ante el Real Club Deportivo Español. 8 de la tarde, 23 minutos, vamos a entrar en la recta final del programa. Recuerden que he recibido una llamada y no sé de quién es, pero claro, no puedo coger el teléfono porque estoy en antena, así que si está escuchando, que me envíe un mensaje y poder saber lo que me quiere decir, porque si no es difícil, no, el nombre no lo tengo reconocido. Les recuerdo que mañana a partir de las 7 de la tarde está prevista la presentación del fútbol base del Real Club Deportivo Español, también con el femenino. Esa presentación se va a efectuar en Cornellá y estará el presidente Joan Collet. Les hablábamos al principio del programa, para todos los oyentes que se incorporan ahora, recuerden también que desde las 8:15 los oyentes que ya querían o ahora están, dicen, bueno, pues ahora para estos 5 o 6 minutos que queda de programa me voy al 102 de la FM o al 89.8 para escuchar la previa del partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Valencia. Nosotros a las 8:30, es decir, en 5 minutos o un poquito antes, pondremos el punto y final al programa para que todos aquellos que quieran escuchar a través de Tiempo de Juego Champions el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, de octavos de final de la Champions, ese partido que va a enfrentar al PSG y al Valencia. En la ida ganó el PSG 1-2 en campo del Valencia, así que el Valencia lo tiene más complicado que lo que tuvo ayer que hacer el Real Madrid. El Madrid pasó, ya tenemos un equipo en cuartos de final. Hoy juega el Valencia, la semana que viene, recuerden, el martes juega el Barcelona-Milán y el miércoles el partido entre el Málaga y el Oporto. 5 minutos para las 8:30, nos tomamos una estrella y nos vamos despidiendo. Cuatro minutos para las 8:30 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto final. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de los senadores. También mañana hablaremos de un nuevo libro que ha salido del Real Club Deportivo Español, que lo están presentando, pues, bueno, ahora no. Dentro de tres minutos, teóricamente, es la presentación de este libro en la Peña de Montmeló, donde también estará el presidente Joan Collet. Está prevista la presencia de Joan Collet en esta presentación. Así que mañana hablaremos del libro, hablaremos, por supuesto, de la última hora del equipo y tendremos la tertulia de los senadores con los socios de la Peña Escullera que tanto nos aportan en la sabiduría y en la experiencia en estas tertulias de Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Les vamos a dejar con el especial Tiempo de Juego Champions, que desde las 8:15 de la tarde todos los oyentes tienen ya en la sintonía de Tiempo de Juego, en el 102 de la FM y en el 89.8 también de nuestra FM. Así que nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que estaremos mañana, el viernes y por supuesto el jueves en Vallecas buscando el jugador estrella y el momento estrella del partido Rayo Vallecano Español. Desde las 3 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Juego Español en la calle del Payaso Fofó. Les dejamos con Tiempo de Juego especial Champions, partido de vuelta, octavo de final de la Champions, PSG Valencia. En la ida recuerden que perdió el Valencia 1-2, así que suerte a los hombres de Ernesto Valverde, que sean muy, muy felices.